Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 8, Capitán Phillips, la nueva película de Paul Greengrass con Tom Hanks y Katherine Keener, pero un minuto, dos minutos de la película, básicamente.
Sí, es que no importa.
La mujer.
Sí, sí, la gracia es como en muchas otras películas de este tipo, el resto de la gente son desconocidos para nosotros. Vamos a estar discutiendo esta película, les recordamos que vamos a estar discutiéndola en detalle, vamos a hablar seguramente del final, entre otras cosas, y recomendamos ver la película antes de escuchar este podcast, si no la vieron todavía.
Y yo voy a aprovechar que si quieren hacer paralelismos con otras películas de Greengrass, yo solo vi hasta la 2 de Bone, así que no vi la tercera.
Y aparte,
me la caguen.
No sé si te olvidaste.
Mancátela, Ale.
sí, la deberías haber visto antes, ya está.
Chúpenla.
Y aparte te recuerdo lo que te dije creo que hace un par de días, que la primera no es de Greengrass.
No tenía idea. La verdad. Igual la 1 es muy buena.
La 1 es muy buena, la segunda más o menos, y la tercera es excelente.
La tercera es muy buena. ¿La cuarta la vieron?
No,
yo la vi, malísima.
No creo que supuestamente iba a salir una 5 y creo tal vez aparecía Matt Damon. Pero como no sé cómo termina la 3, no me interesa saber.
Claro. Y bueno, imagínate. Si va a haber una más con Matt Damon, claro, bueno, no muere, aunque sea.
Claro, morir no murió.
Claro.
No, ahora están de moda las precuelas, así que capaz es una precuela.
No, es verdad. Claro. Ojalá que no.
Así que, ¿muere o no muere, Ale? Misterio.
Yeah, le acabo de decir que no.
Claro. Bueno, ¿querés aprovechar? Vos me dijiste, Fede, que sabés, tenés info de las verdades del real Capitán Phillips.
Sí, en realidad, básicamente, lo único que hice fue, antes de sentarnos a grabar acá, leí la entrada de Wikipedia de el... Esta película trata sobre un secuestro, un acto de piratería moderno. Uh-huh. Unos piratas somalíes, 4 piratas somalíes con armas, secuestran un barco de carga enorme. Y bueno, esto fue un suceso que sucedió realmente.
En el 2009, creo.
En el 2009. Y bueno, leí la entrada de Wikipedia del personaje, digamos, la persona, el Capitán Phillips, Richard Phillips, creo que se llama. Sí. Y el secuestro. Y corroboré lo que me imaginaba, que como hizo en la película Vuelo 93, es muy fiel a los hechos, sorprendentemente fiel a los hechos, tipo las cosas que suceden en la película son muy similares, parecería que tienen muy poca dramatización. Bueno, eso para mí la hace un poco más interesante.
¿Pero está basado en un libro o no escribió un libro?
Escribió un libro.
Ah, ok.
Pero, ¿lo escribió el mismo?
Lo escribió, o sea, el mismo.
Ah, ok.
Sí, sí. Y aparentemente, yo me imagino que no está más, por lo que leí, hasta estuvo presente en el rodaje de la película. Así que más que en el libro debe estar, viste, debe ser basado en los hechos a través del testimonio de específicamente este tipo Phillips.
Estas de esas películas, a mí me parece, aunque sea, que el hecho de que estén basadas en hechos reales las hace mucho más interesantes y quizás hasta mucho más verosímiles. Porque si no, uno saldría del cine preguntándose si realmente esos barcos tienen tan poca seguridad y un montón, claro, de cosas que son medio raras mientras ves la película, pero si siempre estás pensando que es algo que pasó realmente.
Claro. Sí, y aparte me parece que en el caso Greengrass se ganó esa confianza. Yo con Vuelo 93 lloré mucho, es una película para mí que es muy fuerte. Estuvo muy publicitado que tipo se armó toda la situación, tanto en tierra, en los controles aéreos y qué sé yo, como en el avión. Refresco, el vuelo 93 se trata sobre el único avión en el día de los atentados de las Torres Gemelas que no llegó a su destino porque los tripulantes de ese avión se rebelaron contra los terroristas, intentaron tomar la cabina, perdieron control del avión y murieron todos estrellados en el piso. Cuando es, y lo loco, lo que hace que esto sea una historia muy patriótica para los yanquis es que justamente ese avión estaba dirigido a la Casa Blanca. Y aparentemente esa película está construida a través de los hechos, de las llamadas de la gente encima del avión a los seres queridos, y es muy, muy fuerte. Y es muy realista. A todos los personajes que conocemos en ese avión, sentís que no terminás de saber más de lo que sabrías si ese hubiese sido un pasajero que estaba al lado tuyo en un avión. No hay cosas forzadas. Para conocerlos, y me parece que en esta película es muy parecido. La mayoría de los personajes, salvo Capitán Phillips, que es el que le da el nombre a la película, no lo llegamos a conocer más que tipo lo que uno conocería, tipo este tipo trabaja en el barco, ya está.
Y una cosa que no sé cómo está filmada esta que decís, pero algo que es tiene una maestría por sobre mucha gente que lo hace y no lo hace bien, que es el shaky cam.
Exacto.
Greengrass usa mucho shaky cam,
bueno,
pero lo usa bien y suma al hiperrealismo de la.
Se supone que no es que lo inventó, pero él, a través de sus películas de Bourne, hizo que sea un término en boca de todos.
Que se entienda, porque generalmente lo que pasa es, por ejemplo, las películas de Michael Bay, que es no ve nada nunca, no se entiende la. No sé si ni siquiera si está compuesto, porque ponen la cámara así y la mueven. Y no
sí,
entiende
sí.
nada.
Y eso es el Michael Bay post Bourne, porque antes las películas de Michael Bay eran mucho más preciosistas, tipo Armageddon.
Sí, bueno, pero comparando con Armageddon, una cosa que, por ejemplo, a mí me parece que Greengrass maneja el tono mucho mejor, sin la necesidad de hacer ese que hacen en Armageddon, que es va de punto A a punto B y se mueve así y no está pasando nada.
Ah,
entonces,
sí.
Pásame ese café y pasa.
Y pero la pasa cámara que sobre Michael Bay no se puede decir nada. Es todo porque sí, digamos, es.
No, pero está claro que de estas películas de Bourne, de Greengrass. Es como una. Se puso medio de moda.
Sí, sí,
filmar la acción o los thrillers de esta manera. Y es como dice Ale, para mí no hay nadie que lo haga también con él. De hecho, en general, es algo que está muy mal usado. Me acuerdo, bueno, en uno de los podcasts pasados, cuando hablamos de Elysium, para mí uno de los problemas de Elysium es que Blomkamp no usa bien ese recurso y es muy confuso todo lo que cuenta. Sí.
Porque si bien es algo que no te deja ver mucho el espacio, porque ponele, el barco sabemos que es gigante, pero no lo conocemos demasiado, no sabemos bien dónde. Hay muchos momentos que me perdí muchas veces cuando están arriba en la cabina, cuando los piratas somalíes tomaron rehén al capitán y los que estaban en esa cabina y los demás se fueron a esconder en el coso de máquinas. Y yo no sabía bien dónde estaba el coso de máquinas.
No, claro.
Cuando se iban acercando y tampoco sabía bien dónde estaba.
Bueno, una de las cosas impresionantes que tiene esta peli es justamente estos barcos son gigantes. O sea, no sé en comparación a algo como el Titanic, qué tan grandes son, pero se ven enormes. O sea, no es un velero. Es un lugar que tiene mucho espacio. Y aparentemente la tripulación eran 20 personas nada más.
Claro.
Sí, eso me llamó mucho la atención. La poca gente que había en ese barco.
Bueno, en la realidad eran 20 personas también.
Wow.
O sea,
eso quizás podría haber estado un poquito mejor contado. Porque a mí me fue llamando la atención sobre la marcha, la poca gente que había. No sé si estuvo bien dejado en claro de entrada que había poca gente en ese barco.
Claro.
Eso me parece que de entrada se podría haber planteado un poquito mejor.
Sí, aparte, como estás viendo una película, capaz pensás que es una simplificación.
Claro.
Y aparentemente la cantidad de gente es exacta. Eran 4 piratas. Que una de las cosas interesantes es que estos piratas, que no son los piratas del Caribe, son piratas modernos, muy mucho más de temer, se suben a un barco así de gigantesco, una ciudad flotante como era este barco de carga, y 4 flaquitos con armas pueden tomar.
Claro, porque no es que tienen no es la marina que está ahí adentro, son tipos que laburan mercantes.
Bueno, además, claro.
Pero es raro que no, me imagino que es así, pero es raro que no haya nadie de seguridad en esos barcos.
Bueno, hay una polémica que dice que Phillips, hay mucha gente que lo criticó por ser reckless. No tener los suficientemente recaudos,
claro.
Porque les habían mandado un memo a todos los barcos diciendo que se alejen por lo menos 1000 millas de la costa somalí. Y Phillips aparentemente tomó una ruta de 600 millas náuticas, ponele.
Bueno, hay una discusión con la tripulación donde le piden alejarse, pero él lo que dice es que vayas a donde vayas en esas aguas siempre te vas a encontrar con una banda de piratas o con otra.
Claro. Dicen que...
Me imagino que en la vida real había alguna manera de sortear esas aguas, aparentemente por lo que estás diciendo vos.
Claro, claro. Sí, hay como una frase que leí en varios lugares que decía que a él, a su tripulación, le decía no es un tema de si nos van a atacar piratas, sino de cuándo.
Una cosa que me gusta de la película también, que también, bueno, suma al hiperrealismo, es que nosotros estamos acostumbrados a que es de noche, por ejemplo, o apagan la luz en el cuarto de Timmy, y tenemos luz, vemos la cara de Timmy y tenemos la luz de la luna. Pero no es real. Generalmente cuando apagas una luz es de noche y punto.
Sí, sí.
Y esta película, cuando es de noche, es de noche.
Sí, o cuando están en el cuarto de máquinas sin electricidad y lo único que hay es una linterna, no entendés un carajo. Ahí sí.
La última media hora final cuando Capitán Phillips está en este barquito, con este bote, con los somalíes, y afuera de noche y ves todos los barcos y ves los Navy SEALs y todo eso, y es pura oscuridad.
Sí, prácticamente no se ve un carajo.
Eso me encantó y me pareció que sumó muchísimo.
Está muy interesante.
A la tensión también.
Sí, a mí en esa misma línea, me parece que una de las cosas que me gustó mucho es que hay muchos momentos que parece que fueron armados con lo que había. Hay muchas tomas que parece que tipo, casi siempre podés pensar más o menos de dónde, no todas, pero desde dónde estaba la cámara, y como que parece que es una escena de acción armada con fragmentos documentalísticos. De repente ve una reacción que ves de uno de los marineros cuando se están acercando a los piratas, es como parece que es una cara, la cara que tenían, digamos, la cara que justo estaban filmando, claro. y se armó con lo que había. Y toda esa onda documentalista llevada al extremo es lo que le da un poco más de... por momentos mucha más tensión.
Más sensación de realidad también.
Más sensación, sí. Las partes del abordaje, por ejemplo, lo del abordaje es muy tensionante, te hace sentir mal.
Y otra cosa que te da el miedo de que la diferencia entre los yanquis y los somalíes, que los somalíes son desnutridos, que parece que soplás, como había dicho vos, que soplás y se puede caer, ¿viste?
Sí, sí, especialmente el capitán, digamos.
Claro. Salvo el capitán, que más o menos era el menos pirado, el que era gigante, que se piraba muy mal. Entonces, eso sumado a la barrera del idioma, y muchas veces se piraban, y no sabías si iba a matar a alguien o no, ¿entendés? Esas cosas me parecían copadas. No llegué a nada con lo que dije recién. Absolutamente a nada.
A mí me... También por empezar a decir algo que no sé dónde va a llegar. Algo que me pareció raro de los piratas, que si bien genera mucha tensión muchas situaciones con ellos... Estaba claro como que no iban a matarlo a Captain Phillips. Es como que no querían matarlo. Ni siquiera el más loco. Es como que no me parecían demasiado peligrosos. Me parecían nenes que no sabían qué estaban haciendo.
Bueno, para mí igualmente hay algo muy interesante que es esta película, que yo no sé si quería que los maten a todos.
No, yo sé que no quería que los
claro,
maten.
Claro, por eso. Y en realidad...
Más víctimas de su cultura, de sus... Bueno, el lugar donde crecieron.
Que un tema muy de fondo es eso, que la película empieza con una discusión de qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, le va a costar mucho, habla Capitán Phillips con su esposa cuando están yendo al aeropuerto.
Claro, que está dejando de ir al colegio.
Que está faltando al colegio, que después le va a costar mucho encontrar trabajo, corte a un pueblo en Somalia donde, viste, conseguir agua es complicado.
Claro, que encima para entrar a laburar necesitas... no solo ser apto, sino que les regalan estas muchas veces para laburar, viste que a veces, bueno, te agarro a vos, pero tenés algo para darme a cambio.
Claro, claro. Y aparte están yendo a arriesgar
su vida. O sea,
no
todos tienen laburo y encima el laburo que hay tenés que dar algo a cambio.
Sí, sí, no, y aparte están yendo a arriesgar su vida y de hecho esas personas que seguimos, que consiguen que los elijan para irse en una lancha a tratar de robar un banco, no vuelven con vida de su trabajo, entre comillas.
Y bueno, y como decías vos al final... Cuando Phillips le dice al capitán somalí, ahora va a llegar a Somalia y que o sea, no tienen otra cosa que hacer que pescar o robar
barcos. No, en realidad le dice, hay otras opciones, y el somalí le pregunta, capaz en claro. Estados Unidos, acá no. Y evidentemente ese es el tema de fondo, digamos.
Sí, y algo que me gusta eso es que si bien es bastante patriota la película, ya es muy yankee porque no van a permitir ni siquiera que toquen el suelo somalí. Lo van a destruir antes y vienen los Navy, los SEALs y todo, no dejan mal parados a los somalíes. O sea, es algo que me
sí,
parece
con,
que
como
hicieron
dice Santiago,
bien.
Son víctimas de sus circunstancias.
Exactamente.
No, y lo que en relación a lo que vos decías, Santi, a mí me parece muy interesante de que Phillips corre algunos riesgos que en retrospectiva no le debería haber convenido correr, como cuando se escapa, claro. Que vos decís, ahora el grandote se saca, lo matan a Phillips, y no solo muere Phillips, sino que en el segundo que muera Phillips los van a hacer mierda, van a tirar una granada o lo que sea. Y entonces vos estás pensando, de hecho me parece que una de las tensiones interesantes que tiene esta película, que por ahí no es común, o no creo haberlo visto en otras películas, es justamente eso, que no querés que lo maten a Phillips, no solo porque Phillips es el protagonista, sino porque aparte no les conviene.
Claro.
Entonces decís, ojalá que se... queden tranquilos y que no se vuelvan loquitos, porque si no, ahí no solo se termina la película porque muere el protagonista, sino porque también mueren los malos y no queremos que mueran.
Claro, y encima...
No sé si...
Bueno, no son malos.
Eso te iba a decir,
claro,
no sé si llamarlos
no son
malos.
Y no, son los piratas.
Pero lo peor es que el más grandote, que era el que más se sacaba, en parte era el que... No más inteligente, pero el más vivo, él sabía que no iban a salir vivo de ahí en un momento. Y ese era el miedo, que el chabón sepa... Porque le decían, bueno, no lo mates a Phillips porque nos matan a todos. Y él decía, no van a matar a todos igual.
Claro.
Entonces,
y le decía, ¿vos querés ser prisionero en una cárcel norteamericana?
Claro. O sea, nada, que de hecho una de las cosas horribles del final de la película, cuando te explican, y es tal cual pasó en la vida real, uno de los cuatro piratas se fue al buque Yankee y está preso 33, durante 33 años va a estar preso en una cárcel, creo que de Luisiana o
Indiana.
Que, bueno, esto sucedió en la vida real, imagínate, ese tipo no va a salir con vida y no la debe estar pasando bien. En este momento está ahí.
Claro.
Bueno, para hablar un poco del guión de la peli, ¿no? Porque más allá, siempre charlamos nosotros que más allá de que esté basado en hechos reales, hay que ver cómo se cuenta la historia por sí sola, o sea, cómo se sostiene en sí misma, ¿no? Sin pensar en que son hechos reales. A mí, por ejemplo, me hubiese... Este es un poco un tema de gustos, pero me hubiese gustado que la parte del barco se extendiera un poco más. Me parece que termina muy rápido. Y todo lo del bote, desde que se escapan del barco y se llevan a Captain Phillips hasta que llegan los buques de guerra o lo que sea, yankees, me parece que hay un momento, unos 20 minutos,
sí, que no pasa nada.
Bastante largos y sí, muy vuelteros. Sí.
Ahí decae la película.
Se hace de día, charlan, lo insultan, no sé qué, que no puede tomar agua, se hace de noche, se hace de día, se hace de noche, se hace de... ¿Cómo que pasa? No sé cuánto pasa, 3-4 días.
No se entiende tampoco cuánto tiempo pasa, que eso
no,
es importante.
Pero me parece que era vueltero, ¿no? Tipo, escena de día, escena de noche, escena de día, escena de noche.
Concuerdo en parte, porque me parece que en parte era mostrar el paso del tiempo y el deterioro mental de todos los, de todos, claro, los tipos. Además, es un momento en el que es puro primer y primer plano todo el tiempo. Entonces, hasta vos te sentís encerrado en ese
momento. Te genera mucha claustrofobia.
También te da claustrofobia.
Uno de ellos creo que se lastima el pie, se empieza como a poner más loco, más nervioso y dice que... no me acuerdo cómo dice, pero hace una mención sobre que estar encerrado ahí es como estar en el infierno, una cosa así. Yo mientras la veía pensaba, bueno, quizás esta sensación no se daría si no estuviésemos viendo, si no los viésemos en tantas escenas ahí adentro. Pero igual me parece que se hace un poco largo. Me parece que podrían capaz haber encontrado otra vuelta.
A mí me dio la misma sensación, es como dice Ale, debe haber sido con ese objetivo, pero se hace un poco largo y funciona. Pero se hace un poco largo y, bueno, no sabemos, pero por ahí da la sensación que podría haber sido un poco más interesante o resuelto por ahí de alguna otra forma.
Porque toda la parte del barco me parece excelente cuando se encuentran con los...
Todo lo del barco para mí es es de lo mejor. De hecho, yo, mientras estábamos viendo la parte del bote salvavidas, pensé que estaba pensando en eso. Bueno, aparentemente está claramente dividida en dos partes, la película y la parte del barco es mucho más interesante. Pero después, al final...
Sí, al final levanta de vuelta.
Levanta de vuelta y
sí, no, para mí, yo no, la verdad que no, estoy en desacuerdo. Y además, me parece que, igual, obviamente, con respeto, muchachos, ¿no?
No pasa nada.
Apagamos el micrófono y
arreglamos. Cagámonos a putear, está todo bien.
Una cosa que además suma también a eso de tu deterioro y tu claustrofobia es la con la calma que están los Navy SEALs, ponele. Tipo, bueno, ahí está, tenemos dos verdes, uno rojo, ¿qué tenés allá? No, acá tenemos el audio, están diciendo tal cosa, le están apuntando en la cabeza, así que tenemos que apurarnos. Pero es una calma contraria a lo que está sucediendo en el bote, que encima le pegan unos, lo empiezan a cagar a trompadas a Phillips cuando una vez que se tira al agua y lo rescatan, son violentas.
Así ahí es, ¿no? Pero después...
No, creo que después es cuando se pone la remera, cuando está escribiendo. Bueno, el final, desde que escribe hasta que lo agarran y parece que lo van a ejecutar, es tremendo. Y Tom Hanks, dijimos al salir del cine, se merece por lo menos estar nominado al Oscar o qué sé yo, que aunque sea le hagan muchos reconocimientos porque es impresionante el trabajo.
Para mí, sin agrandarlo, creo que es el mejor trabajo que hizo en su vida. El final... Voy a sincerarme acá y voy a decir, yo hace fácil, creo que la última película con la que lloré fue El Rey León, y la última que me puso muy triste, casi para llorar, pero no lloré, fue El Náufrago, también de Tom Hanks, cuando pierde a Wilson, eso me mata. Nunca lloré, pero siempre me mató, y acá cuando está en shock al final de la película... Lagrimé, o sea, yo en esa parte lloré.
Sí, en ese momento, y cuando...
Pero la descose toda la película el chabón.
Sí.
Para mí, lo mejor que hizo.
Ese momento que decís vos, y el momento en que está atado y empieza a darse cuenta de que no tienes salida. Nosotros también pensamos que muy probablemente no tenga salida. Yo no sabía cómo termina esta historia, creo que nadie de nosotros. Y empieza a hablarle a la familia a través de los micrófonos y los walkie-talkies, es tremendo. Es un laburo increíble. Y sí, yo también ahí en ese momento me emocioné.
Bueno, en definitiva, creo que por ahora entraría en mi top 10 de este año esta película, ¿eh? Fácilmente. Para mí es una de las mejores películas del año. No estoy diciendo que sea la mejor, pero en mi lista estaría entrando.
A mí me gustó mucho, tendría que pensar en eso, pero la verdad que me encantó. No sé si llega a tanto, pero me gustó y es muy recomendable.
Sí, a mí me cuesta un poco generalmente hacer estas listas de favoritas o lo que sea, pero en sí misma me encantó, me gustó muchísimo. Al igual que Fede está esperando hablar con ansias una nueva película de Greengrass, porque tanto Bourne 93 como las dos de Bourne, creo que no vi ninguna más de él, me gustaron muchísimo y nada, no me decepcionó, y la verdad que este director es uno que voy a siempre esperar con ansias.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Somos los piratas. Después del cabaret, volvemos a Somalia.